la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Hoy estamos estrenando un capítulo muy especial porque inicia una nueva sección en el podcast que se llamará Malteada. En estos episodios vamos a hablar sobre historias de personas que han tenido algún éxito y que te puedan funcionar a ti de inspiración. Escuchar estas historias al final nos pueden ayudar de alguna manera. Y hoy empezamos con Aide, que te menciono que ella indirectamente y seguramente sin querer fue un pequeño impulso para que este podcast iniciara, porque en alguna historia yo vi que ella empezó con, ella promocionó su podcast y yo dije, ah, yo también quiero hacer un podcast, te mandé un mensaje y ya me dijo, ah, tomé un curso y ya, fue el inicio para poder iniciar este proyecto. Muchas gracias, Aide, indirectamente, pero te lo agradezco de verdad. Y bueno, hoy estamos aquí porque vamos a escuchar un poco su historia, porque a mí me parece inspiradora, me parece emprendedora, me parece muchísimas cosas que espero que a ti también te lleguen a llegar al corazón, a que te inspiren de alguna manera y que veas que trabajando y haciendo muchas cosas, dependiendo de qué es lo que quieres hacer, puedes llegar a conseguir aquello que estás buscando. Primero que nada, hola Aide, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme y por compartirme este proyecto. Justo, pues me acuerdo del primer día que me preguntaste, ¿y cómo se hace eso? Y es bien padre verlo ya real, verlo ya aquí y estar invitada en este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Y cómo estás?
Bien, contenta, contenta de estar en aquí, como te dije, y muy contenta de verte otra vez, tenía mucho que no te veía.
Sí, ya tenía mucho que no nos veíamos, yo creo que más o menos año y medio, por ahí.
Como año y medio, sí.
Pero bueno, hoy estamos aquí, estamos aprovechando, como siempre, compartiendo una pizza. Esta vez fue una pizza de tres quesos, elección de la invitada.
Es mi fav, la amo sobre muchas cosas.
Muchas gracias, Angie's Pizza, síguelos en Instagram, como Angie's Pizza, en Facebook también. Te estaré dejando todos los enlaces en la descripción. Donde sea que nos veas en YouTube o en Spotify, nos escuches, Amazon Music, Apple Podcast y demás. Bueno, pues vamos a comenzar con tu historia, Aide, porque la verdad es que a mí me parece algo extraordinario, porque nosotros nos conocemos de hace...
Varios años.
Entonces, nos conocimos en un momento muy extraño, muy loco, muy de mil maneras, pero tú estabas ahí como una guía para mí en ese momento. Y yo recuerdo que tú mencionaste que estabas trabajando en algo que tú amabas, que te encantaba, que era... La verdad es que no recuerdo exactamente qué fue lo que dijiste, solo recuerdo la esencia, que mencionaste que te gustaba trabajar con maquillaje. Y unos años después, yo estaba viendo Facebook y de pronto veo un en vivo de del inicio de una empresa que se llamaba Chirimola. Y creo que fue en vivo de tu papá.
Seguramente.
Y decía, mucho éxito, y bueno, decía muchas cosas, y yo de, wow, yo recuerdo que ella dijo, estoy trabajando en este lado, pero esta vez estás haciendo lo tuyo propio, y la verdad es que yo entiendo que no es fácil, y que se necesita de muchas cosas, y que no es nada más ponerte a decir, ah, pues me gusta mucho hacer esto, voy a hacer una empresa, voy a hacer, porque... De esas cosas ha habido muchas, pero detrás de esto, de esta idea, yo creo que muchas veces, como lo alcanzo a ver, corrígeme si me equivoco, es que hay una pasión, hay un sueño que empezó antes de que empezara la empresa, antes de que incluso en ese momento tú lo mencionaras, porque ya te encantaba y lo amabas. Entonces, ¿tú nos podrías platicar de qué se trata este sueño? A lo mejor, no sé, ¿cómo llegó este gusto a ti, esta pasión o alguna idea?
Fíjate que yo creo que sí fui muy afortunada porque desde muy chica sabía como para dónde iba. Obviamente no 100%, ¿no? No sabía que iba a tener una empresa. Pero, por ejemplo, punto número uno, me encantaba el maquillaje. Y siempre he sido muy curiosa, o sea, de que yo veía una revista y entonces decía, ¿cómo está peinada, no? Y me ponía a ver cómo estaba el peinado, o sea, siempre he sido como muy curiosa. Y bueno, en algún punto del camino, más o menos en la secundaria, que es cuando tomas química, descubrí que para hacer cosméticos tenía que estudiar química. Entonces dije, ok, ya, química. Y nunca lo volví a dudar. Entonces yo estudié química, soy química farmacéutica, para hacer cosméticos. Era lo que yo quería hacer. Y les platico que es algo muy chistoso porque yo cuando entré a la facultad, todos mis amigos decían, ah, sí, es que yo le pedí a los Reyes mi juego de química, mi alegría, desde los 3 años. Yo estaba segura que quería ser químico. Y yo dije, na torre, yo nunca tuve un juego de química. No, o sea, y ni por aquí me pasó. No era algo que yo quisiera. Yo quería Barbies, quería, no sé, ¿no? Y dije, changos. Y ya después, como cuando salí y que sí me dediqué a los cosméticos y pude entrar a la industria cosmética desde mi primer trabajo. Bueno, el segundo, el primero di clases. Pero, o sea, ya cuando egresé, pude entrar a la industria cosmética y pues sí, no, mi mundo, o sea, era la más feliz. Entré, me acuerdo, en mi primer trabajo ganaba 4,000 pesos al mes y yo era la más feliz del mundo. Entonces, justo platicando con mis compañeras ya del laboratorio, de los Reyes y no sé qué, y les dije, ¿cuál es tu juguete favorito del que te trajeron los Reyes? Y les digo, mi juguete favorito fue una máquina de Barbie que era para hacer tus propios labiales. Y me dice mi amiga, ¡ay, yo también tenía esa! Y dije, ¡ah, sí, claro! O sea, porque no tuvimos un juego de química, porque nosotros no queríamos hacer síntesis orgánica, queríamos hacer labiales, ¿no? Entonces, bueno, justo yo creo que sí, o sea, ya que volteas y lo ves, dices, claro, todo tenía sentido, ¿no? Nunca tuve un juego de química y cuando era chiquita no quería hacer química, pero sabía por dónde iba mi camino. Entonces, bueno, estuve en la industria cosmética casi 10 años y y te soy honesta, yo nunca había pensado en emprender. No fue algo que yo me acuerdo que en la universidad nos daban clases de emprendedurismo y sustentabilidad, se llamaba la clase, y yo decía, maldita sea, ¿qué hago aquí? Tengo examen de orgánica, ¿no? O sea, sáquenme de aquí, por el amor de Dios. Me pusieron a resolver un simulador de negocios, me acuerdo que era de tenis. Te juro, lo odiaba, o sea, le hablé a un amigo así de, ven a resolverme esto porque voy a reprobar y no puedo reprobar, entonces ven y resuélvelo, porque yo no daba una, o sea, de verdad no daba una para los negocios. Entonces, bueno, digo, pasaban los años, estuve en la industria cosmética mucho tiempo, no me molestaba la vida Godín, en realidad era, pues sí, la disfrutaba. Tiene muchas cosas buenas, especialmente cuando no las tienes, las descubres, pero pero bueno, sí, de pronto empezó mucha cosquillita de yo no haría eso, ¿no? Temas, los productos, temas mercadológicos, tema, o sea, que yo venía, iba con los proveedores y ellos normalmente son los que te dan las tendencias, ¿no? Entonces los proveedores decían, ah, mira, viene esto padrísimo. Iba y le decía a las de mercadotecnia y me decían, no. Uh-huh. Y yo decía como, yo podría hacerlo mejor, ¿no? Entonces empezó justo esta cosquillita de querer hacerlo a mi manera, ¿no? Y poder, pues, decidir más sobre lo que hacía, porque al final del día yo era la que formulaba el cosmético. Entonces me pasaba muchísimo que yo estaba formulando, o sea, es que yo creo que para las personas que en su vida, en sus profesiones, hacen un nuevo producto, el que sea, ¿no? O sea, llámese un producto de consumo, o que hacen pizzas, o sea, yo creo que estás cocinando y, ¿verdad?, lo haces con tanto amor, o sea, de que tenga los ingredientes correctos, que tenga la cantidad correcta, que sea la temperatura correcta, ¿no? O sea, lo estás haciendo con tanto amor y de repente lo veía en una botella horrible, ¿no? Era como, ¿por qué? Entonces, bueno, ahí fue donde empezó como la cosquillita de decir, bueno, hay que hacer algo diferente, toca hacer algo diferente y pues un poco retarme, yo creo que un poco retarme a ver si era tan fregona como yo pensaba. Pero bueno, justo igual como por esa época, yo cuando entré a industria de cosméticos dejé de comprar cosméticos, o sea, la verdad, sí, honestamente no volví a comprar un cosmético, todo me lo hacía yo. O sea, de que veía algo que estaba padre, que salía de moda, iba al laboratorio y yo me lo hacía. Y pues eso estaba bien padre. Y entonces empezó mi hermana así de, ay, qué bonito color de labial, ¿no? Y yo, ah, no, yo lo hice, es mío. Cómprame uno. Y yo, no, no te puedo comprar uno porque yo lo hice. Ah, entonces hazme uno, ¿no? Entonces ya era como, bueno, ya le hago a mi hermana un labial. Y alguien por ahí decía, ay, es que quiero un no sé qué. Y bueno, yo te lo hago. Ah, ok. ¿No? Entonces ahí fue donde nació como la idea de Chirimola, de decir, o sea, esto tendría que ser el derecho de todos. Porque, te digo, volviendo como al tema de marketing, a mí me da mucho coraje ver que llegaban, sin ofender a todas las chicas de marketing, si alguien me está viendo, besos a todas. No, yo siempre he creído que todos los trabajos tienen como su dificultad, pero sí, no, había cosas en las que no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, que decías, güey, sí, a ti se te ve bonito ese color, pero al 90% de las mexicanas no, ¿no? Porque el 90% de las mexicanas somos amarillas. Entonces esta chava era hermosa, con un tono de piel súper blanquito, así Blancanieves la niña. Entonces ella se le veía hermoso, pero decías, obviamente a la demás gente no se le va a ver tan bien. Entonces, y no, salía porque a ella se le veía bien, ¿no? Entonces decías, entonces realmente, ¿dónde está tu elección de consumidor? O sea, ¿realmente genuinamente estás teniendo una elección o solo estás eligiendo sobre algo que ya está escogido para ti? No sé si se acuerdan de la película de El Diablo Viste a la Moda, que le da toda la historia del color a este azul cirulo. Que le dice, tú crees que elegiste ese suéter, pero no lo elegiste, porque no sé qué año Oscar de la Renta sacó una colección y no sé qué, y entonces pasaron los años, y entonces llegó al botadero de donde lo escogiste. Tú crees que elegiste, pero en realidad no. Toda la industria eligió por ti para que tú llegaras a ese suéter. Entonces, a veces es de las cosas que dices, ah, no está padre, ¿no? O sea, que dices, la gente debería poder elegirlo genuinamente. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de Chirimola.
Pues me parece bastante interesante porque a pesar de que, bueno, yo no sé, no tengo idea de maquillaje y de hecho vi un video, una entrevista en la que te hicieron en la que mencionaban y hacían como un chiste así de, los hombres no saben de colores. Entonces, bueno, yo me puedo catalogar entre esos porque la verdad es que, o sea, podría identificar que es un tono diferente de rosa, pero yo no sabría cómo se llama y ese tipo de cosas. Sin embargo, sí noto algo que con lo que yo incluso me podría identificar, que dices esta parte en la que estás en algún lugar, en un lugar, pero dices, no me encanta cómo está así esto, porque como lo mencionaste, en esta parte de las que sacan un tono porque a la mayoría, bueno, a esa persona le queda bien, pero que a la mayoría no, y que es como tú adáptate. Yo creo también que las personas podrían y deberían de tener ese derecho, como tú lo mencionaste, de poder tener una mejor calidad de lo que están comprando y de tener realmente opciones. Y es como esta necesidad de tuya de decir es que no es necesariamente, se tiene que hacer así, las personas deberían de conocer más.
Sí,
Entonces, yo.
especialmente, perdón que te interrumpa, porque ya hay mucha información. Y acompañada de la información hay mucha mala información. Entonces, por ejemplo, a mí alguna vez me llamó una chica y me dijo, oye, quiero un labial que no tenga. Ah, bueno, ¿por qué? Para seguir el hilo de la historia, Chirimola es un espacio donde puedes personalizar tu labial. Es decir, puedes elegir no solo el color, que igualamos cualquier color que tú quieras, puedes elegir el aroma y puedes elegir la forma de la bala, puedes elegir hacerlo brilloso o que sea menos brilloso, agregar glitter. O sea, es un espacio donde tú hagas tu cosmético como tú quieras. Por ahora solo tenemos labiales, pero bueno, queremos obviamente extendernos a largo plazo. Pero bueno, justo esta chava me hablaba y me decía, oye, necesito un labial libre de parabenos, libre de aroma y libre de dióxido de titanio. Ok, sí, ¿no? O sea, por supuesto se puede hacer. Es sorprendente la cantidad de gente que pide sin aroma. Yo no sabía, pero mucha gente no le gustan los aromas. Entonces le dije, sí, claro. Le dije, mira, parabenos no tenemos en la fórmula. El aroma, pues, no le ponemos, no pasa nada. Le digo, y el dióxido de titanio es el color blanco. El color blanco de todo lo que te imagines es dióxido de titanio, de alimentos, de cosméticos, de pintura de la pared. Todo es el mismo dióxido de titanio, solo se le van haciendo procesos diferentes para eliminar metales pesados. Le dije, el dióxido de titanio es el color blanco. Normalmente yo lo pongo de base para que el color sea más vibrante, pero pues si no quieres, no le ponemos y punto. O sea, no pasa nada. Resultó que la chica estaba pasando por un tratamiento de quimioterapia. Eso la hacía sentir segura. El hecho de que no tuviera esas sustancias que pudieron o no haberle hecho daño, ¿no? O sea, no hay estudios que sustenten que los parabenos causen cáncer, no hay estudios que sustenten que el dióxido de titanio tenga algún nivel, bueno, obviamente todo tiene nivel de toxicidad, pero en esas cantidades, pues. Pero eso a ella la hacía sentir segura. imagínate pasar por un proceso de quimioterapia y decir, no me puedo maquillar. O sea, me siento mal, tampoco me puedo ver bien porque los cosméticos que tengo me pueden causar más daño. Entonces, imagínate la seguridad que le iba a dar ese labial de poder decir, va, me voy a arreglar, me voy a sentir mejor, me voy a ver mejor y estoy segura, ¿no? Entonces, esa es como la razón por la que nació Chirimola.
Y me parece mágico, la verdad. O sea, la verdad es que sí, a mí ese tipo de cosas, ese tipo de historias, a mí me parece que hacen la magia y la diferencia. Porque, como dices, ahorita incluso me atrevería a decir que hay un exceso de sobreinformación. Porque, como lo mencionaste, esta persona decía, es que dicen, porque pues la mayoría de las veces dicen que el dióxido de titanio provoca cáncer y mil cosas que provocan cáncer y que, bueno, como lo dices, todo tiene su nivel de toxicidad, pero pues está regulado para que realmente no te genere un problema. Pero bueno, me parece mágico esta cuestión y que es una invitación a las personas también a que se atrevan a consumir lo local. Tu empresa es 100% mexicana y la verdad, excelente, pero las personas muchas veces no se llegan a atrever a consumir algo local porque estamos compitiendo finalmente con mega empresas que la verdad es que incluso esta pandemia ahorita está maximizándolas porque los locales están cerrando. Entonces, ahorita es una invitación a todos los que nos escuchan, los que nos ven, a que prueben lo local. En este caso, como tú dices, es una empresa 100% mexicana. Yo escucho que está hecha con amor, está hecha con un sueño, está hecha para el bien y el confort y lo mejor para las personas. Entonces, sí. Es una posibilidad nueva y además de todo, mientras las personas nos permitan crecer a nosotros como locales, nosotros también vamos a poder apoyarlos ellos a crecer. Porque al final tú creces y vas a necesitar más personas que te apoyen a poder seguir creciendo y poder seguir dando esto que tú estás buscando. En este caso, como lo mencionaste, los labiales. Y que yo sé que además, aparte de todo esto que ya mencionaste, que personalizar el labial, el color que tú quieras y todo eso, además estás buscando como no, ingredientes que sean como orgánicos, no sé si llamarlo así.
No me gusta orgánicos, pero sí. O bueno, sea, buscamos la parte segura, ¿no? O sea, uh-huh. Que sea un producto 100% seguro, eso es algo también súper importante, que no porque seas local y no porque seas chiquito y no porque seas artesanal, vas a caer en dar un producto inseguro, especialmente en cosméticos, pues es riesgoso y es peligroso, ¿no? Entonces, algo también súper importante que yo siempre les digo es que somos chiquitos, pero bien plantados, ¿sabes? No estamos en inventada, o sea, tanto Dari es mi socia, tanto Dari como yo, pues tenemos mucha experiencia en la industria y cuidamos todo, o sea, ¿sabes? La misma calidad que le metíamos cuando estábamos en un trabajo godín y que teníamos que cumplir al pie de la letra los seguimientos, es la misma calidad que le ponemos a Chirimola, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de tener un nuevo lanzamiento que es un suero para pestañas, es para que crezcan las pestañas y las cejas y tengas un pestañón. En comercial aparte, pero bueno, algo que para nosotros fue muy importante fue hacer la prueba de irritación ocular, ¿no? Porque productos hay mil en el mercado y hay productos de $2,000 y hay productos de $40. Entonces, lo que les digo, no se trata de que cuál funciona mejor o cuál, se trata de lo que sea seguro para tus ojos, ¿no? Entonces, nosotros justo cuidamos mucho eso, más que si sea, que irnos con una super historia de que es orgánico y natural y te traigo sal del Himalaya, la verdad es que eso a mí me parece a veces como más, pues, mercadotecnia, que no está mal, a veces nos falta mucha, pero sí, no, o sea, yo creo que justo el objetivo es que sea un producto seguro y de calidad, que es algo que sí cuidamos muchísimo.
Y retomando esta parte de las dificultades, por ejemplo, que estamos frente compitiendo con empresas multinacionales y demás, aparte dentro del mercado en México hay más dificultades. Me imagino que tú te has encontrado con bastantes. ¿Nos podrías compartir algunas dificultades y cómo las has superado? Porque, como dices, no buscabas emprender, pero bueno, hoy estás aquí y seguramente has tropezado y has encontrado métodos que te han funcionado y otros que a lo mejor no tanto, y que las personas que nos están escuchando seguramente se van a enfrentar, porque pues no es un camino fácil, incluso ni siquiera tiene que ser con emprender. En un trabajo normal va a haber siempre dificultades y pues se trata de encontrar la manera de seguir avanzando. Pero bueno, ¿nos podrías compartir tú alguna dificultad, alguna historia que te haya dejado así como marcada o que puedas transmitir así como aprendizaje?
Sí, yo creo que, o sea, en el camino emprendedor, y como dices, en el de todos, pero yo creo que a veces en el del emprendedor más, sí te toca una pastillita de resiliencia diaria, porque es bien fácil desmotivarte, ¿sabes? O sea, justo hay muchas cosas, todo el tiempo. O sea, cuando eres emprendedor, por ejemplo, en mi caso, que vamos empezando, bueno, Chirmola ya casi tiene 2 años y medio en el mercado, estamos muy felices por eso, pero, pues, vaya, empezamos las dos viéndonos las caras, ¿no? O sea, así de, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, pues, es diario enfrentarte a algo nuevo, diario enfrentarte a algo que no sabías, diario enfrentarte a aprender cosas diferentes, ¿no? O sea, pues a mí me ha tocado hacerle de contador, de administrador, de community manager, de mercadólogo digital, de mensajero, o sea, ¿no? Bueno, de todo. Y algo bien importante es el apoyo como de tus amigos y de tu familia, o sea, yo creo que eso sí te ayuda un buen. Y yo he pasado de crisis existenciales de por qué estoy aquí y qué rayos, o sea, en algún punto del año pasado, por ejemplo, o sea, estaba muy feliz con Chirimola y con los resultados, pero dije, claro, o sea, la IDECO FBI ya se murió, ¿no? O sea, heme aquí haciendo mercadotecnia digital cuando yo estudié química, ¿no? O sea, y yo quería hacer cosméticos y ya no los estoy haciendo, o sí los estoy haciendo, pero uno, ¿no? Entonces, pasas por la crisis existencial de muchas cosas y hasta que llegó alguien y me dijo, wow, o sea, tienes una empresa de labiales, o sea, tu QFB va planeado en cada labial, ¿sabes? Entonces dije, sí, claro, sí es cierto, ¿no? O sea, digo, pero pasas por esta faceta todo el tiempo, sube y baja de decir, hoy sí pude, ay, mañana no, hoy tengo dinero, mañana no tengo dinero para pagar los empleados. Pero yo creo que algo que dijiste al principio y que es lo más importante, o sea, yo creo que sí es lo más importante sobre todo y en todo lo que hagas siempre es que sea tu pasión. Porque justo cuando vienen las vacas flacas, si no es algo que te apasiona hasta los huesos, no la vas a armar. O sea, no puedes levantarte de algo que ha sido de un golpe fuerte o de una época, digo, en una pandemia, por ejemplo, si no te apasiona, o sea, si no dices, sí, claro, lo amo con cada centímetro de mi ser, imagínate algo que odias y que no está funcionando y que no te gusta, ¿no? O sea, yo les digo mucho así de que dicen, ay, pues pongo una taquería, ¿amas hacer tacos? No. O sea, sí sabes que entonces vas a tener que pagarle un taquero y si le pagas un taquero es menos dinero, ¿no? O sea, tienes que ver más allá, porque entonces, el momento que no funcione, lo primero que vas a hacer es decir al diablo, porque no me gusta, porque no me da dinero, porque no estoy teniendo éxito, porque me tengo que parar súper temprano a la central, ¿no? O sea, porque tengo que batallar con empleados, porque tengo que batallar con cucarachas, porque tengo, no, o sea, son muchas cosas. Entonces, yo creo que en el camino del emprendedor, o sea, la clave es la resiliencia y la pasión intensa. O sea, de verdad, cuando tú vayas a dar ese paso, tienes que estar 100% seguro de que eso es lo que quieres. Y que yo creo que todos sabemos, ¿no? Que va a haber días buenos y días malos, como en todo. Pero tienes que tenerlo muy claro. Muy, muy claro. Y que todo es temporal. O sea, yo siempre les digo, todo es temporal. O sea, lo bueno es temporal y lo malo es temporal. Entonces, tienes que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Es lo que hace unos días platicaba como en el nuevo presupuesto de Chirimola. Aprendí a hacer presupuestos. Yo no sé de dónde, pero hay un pues un apartado de seguro de negocio, ¿no? O sea, cosa que al principio no habíamos pensado. O sea, pues sí, tenemos cámaras de seguridad en la empresa, en el local y lo que quieras, pero no estábamos listos para una pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que nadie, pero son de las cosas que te toca aprender, ¿no? Y decir, ok, ya aprendí, y entonces ahora me toca cada mes ahorrar para tener un seguro, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces yo creo que es eso mucho y bueno, no sé, ya como muy específicamente cosas que nos hayan pasado cuando empezamos, o sea, De verdad, tip emprendedor número dos, después de la resiliencia, la parte de resiliencia diaria, es registrar tu nombre. Porque a nosotros nos pasó, o sea, gracias a Dios todo fue a tiempo, pero pues ya estábamos súper encarriladas con chirimoya, o sea, como la fruta. Y ya teníamos logo, ya teníamos todo. O sea, pues ya era el proceso, ¿no? Lo mandamos al INPI, que es el registro de los nombres, y entonces nos dicen que hay un, porque aparte es global, no es local, que hay una marca en China que se llama Cherimoya. Entonces, fonéticamente era igual. Y, o sea, ellos ni siquiera vendían cosméticos, vendían como accesorios. Pero bueno, ya, por eso no pudimos registrar Cherimoya. Entonces, bueno, tocó como, bueno, a ver, vamos a cambiarlo. Bueno, hacemos esto, el nombre botánico de la chirimoya es Annona chirimola. Entonces dijimos, bueno, con chirimola se escucha padre. Pero después, como al día siguiente, todas así en crisis, ¿no? Como decía mis dos días, como cuando te operas la nariz. O sea, ya no eres tú. Entonces, de verdad, estábamos en crisis así de, no, igual y lo escogimos muy rápido y no me... Y si volvemos a empezar desde el principio y escogemos otro nombre diferente. No, a ver, espérate, ¿no? Entonces, o sea, punto número uno, sí, registrar, hacer un estudio de mercado muy bueno en cuanto a nombres y poderlo, para poderlo registrar. Eso sí es súper importante, porque después te pueden dar sustos y la verdad es que no lo quieres. Imagínate que ya estás súper posicionada y te salen con que no puedes usar ese nombre, ¿no? Deja tú de la multa. O sea, ya volverte a tener que posicionar es un tema. Entonces, bueno, la gente te va a conocer, por eso es importante, háganlo. Y pues de ahí, digo, todo lo demás ha sido aprender. Ya en esta etapa estamos buscando, obviamente, ya involucrar profesionales, o sea, ya no tener que hacer yo el community manager, ya no tener que hacer yo el marketing digital. Pero sí es importante que sepas como lo básico, ¿no? O sea, les digo, hasta para saber qué pedir. Luego a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo con el tema de las ventas, porque es un servicio, porque más que venderles un labial, pues yo les vendo la experiencia. Entonces es un servicio tan particular y especial que no sé cómo venderlo, ¿no? Entonces, de por sí, pues las ventas no es que me haya nacido en la piel. Entonces, pero sí, es complicado de vender. Entonces, yo ni siquiera sé cómo contratar a alguien y decirle qué es lo que quiero, ¿sabes? Entonces, a veces eso cuesta trabajo y ese es como un reto, conocer a tu bebé, ¿no? Y cuando está en la pancita, pues lo controlas muy bien, pero ya cuando después de que nace, entonces ya no, ya tienes que aprenderle a conocer el llanto de hambre, el llanto de pañal, el llanto de aburrimiento, o sea, a qué hora se despierta, a qué hora se... Entonces, así es tu empresa, ¿no? Cuando lo estás construyendo y lo imaginas, todo es perfecto. Pero ya cuando nace y entonces te empieza a requerir más tiempo, o sea, por ejemplo, yo que ya estoy 100% del tiempo, ¿no? O sea, fue radical el cambio de resultados cuando estaba yo como campechaneando el trabajo Godín con Chirimola. A cuando me dediqué 100% fue, bueno, 360 grados, y bien dice el dicho, ¿no? Que al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene etapas. No tiene nada de malo que no te dediques al 100% a tu emprendimiento, porque pues requiere también dinero, invertirle y esto y el otro, ¿no? Pero sí va a llegar a un punto, y tienes que identificarlo súper bien, en el que sepas que requiere el 100%, y entonces te va a tocar decidir si quieres aguinaldo o quieres emprendimiento. Entonces, yo creo que esos serían como los tips, y pues sí, yo, todo es montaña rusa todos los días con un emprendimiento, les digo, igual que un hijo, o sea... Digo, yo no tengo hijos, pero así me cuentan que es. Todo es montaña de sub y bajas y eso, o sea, pase lo que pase, tu patita de resiliencia de verdad diario de decir qué más es posible y cómo puede mejorar en el aspecto de donde estés parado, ¿no? O sea, si estás parado, te toca amanecer en la montaña arriba, tienes que ver cómo lo vas a mejorar. Y si te toca amanecer en el lo más profundo de la montaña, pues entonces, ¿cómo lo vas a mejorar? ¿No? Porque entonces, si no, sí te lleva la corriente.
Sí, y bueno, recordando esta parte en la que dices que te tocó en algún momento hacer todo, de hecho creo que tiene un término, porque de pronto leyendo cosas de emprendimiento y eso, creo que le llaman ser el hombre orquesta, porque llevas como que y haces de todo, y precisamente mencionas la parte de la resiliencia, la parte de registrar su nombre, sí. Pero además de eso... Me imagino que tú debes de tener como algún, como no sé, alguna inspiración, algún punto del que te puedas apoyar en esos momentos en los que, como dices, es una montaña rusa. Mencionaste ahorita de rápido que tu familia y tus amigos, pero no sé si tú tienes como algún Pues sí, algún punto de donde apoyarte para en el proceso de haber empezado, bueno, antes de haber empezado, porque pues antes de empezar, como dices, todo suena perfecto, pero al final también lleva una planeación. Y a lo mejor algunos somos, porque me incluyo, somos demasiado perfeccionistas y de así de si no tengo esto que pienso que va a salir perfecto, no voy a avanzar. Entonces, a lo mejor ahí es bueno escuchar de simplemente lánzate.
Sí.
En el inicio, como dices, o sea, las ventas no van a ser el éxito que todos quisiéramos tener al inicio, y que a lo mejor hay una voz ahí interna, externa, no sé de qué manera tú lo puedas llevar o decir, que nos puedas compartir, que te dice, continúa.
Híjole. Muchas cosas. Yo creo que la número uno es mi socia, Dari. O sea, mucho chirimo le existe por Dari, porque yo tenía la idea y sabía cómo hacerlo. Pero ella fue la que me dijo, ya, junio del 2018. Y yo ese año viajé a China, en las vacaciones de julio. Y le dije, ay, no, espérame que regrese de China, Dari, no seas así, ¿no? O sea, yo en mi cabeza de que ya tenía que estar, o sea, porque China fui de trabajo. Entonces le dije, no, o sea, de verdad traigo un buen de cosas, dame chance, regresando de China. Y me dijo, no. Junio del 2018, punto. Y a ver, o sea, no a ver cómo le haces porque lo hicimos juntas, pero sí así de, ya, porque si no lo vamos a hacer, se va a ir agosto, se va a ir, o sea, ¿sabes? Y se va a ir el año. Entonces, yo creo que mucho Dari y yo tenemos un equilibrio padre. Dari y yo nos conocimos en el trabajo Godín. Entonces, ella es ingeniera, bueno, en ese momento era ingeniero de empaque. Yo primero estaba como formuladora, después como coordinadora de proyectos y trabajamos juntas. Entonces, algo que nos ha hecho fuertes es que sabemos cómo trabaja la otra. ¿Sabes? No solo éramos amigas que nos caímos bien y nos hicimos socias y después hay un chorro de problemas porque pues no es lo mismo, ¿no? Nosotros teníamos como este pre de que ya sabíamos cómo trabajábamos, ¿no? Y aparte éramos amigas. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. No te voy a decir igual que no, hombre, todo está perfecto. Muchas veces chocamos y entonces toca, pues yo que soy súper controladora, ¿no? Como decir, a ver, te escucho, ¿no? Y abrirme muchísimo, ¿no? A sus ideas. Dari es súper creativa, es muy apasionada. Dari, o sea, todo lo que justo tengo yo, como dices tú, que yo no sé por qué en la vida nos ponen en el mismo camino, ¿verdad? Pero de súper perfeccionista y hasta que no tengo todos los pelos de la burra en la mano, no avanzo. Dari es como, bueno, y si entonces exportamos a China y no sé qué, no podemos exportar, pero ni a Estados Unidos, si tú quieres exportar a China, cálmate. Bueno, pero ¿qué necesito? Ah, ok, ¿no? Y son cosas que a lo mejor de pronto yo digo, no, pues China va y no, y ni lo pienso, ¿no? Y Dari es como, no, 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 pero ¿qué más podemos hacer? No sé qué, ¿no? Entonces, eso me ha sido pues una mancuerna muy buena, o sea, que yo creo que mucho pues, del éxito de Chirmol ha sido por Dari, o sea, porque ella fue la que nos aventó, ¿sabes? La que en ese punto de decir, ya lo vamos a hacer, ella fue la que dijo, sí, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eso ha sido un gran impulso y como te dije, pues mi familia, mis amigos, el liceo que me apoya en todo,
Eliseo es tu novio.
Elise es mi novio, productor y asistente de audio y video.
Detrás de cámara.
Mensajero y patrocinador a veces. Pero bueno, pero yo creo que las cosas que más me han inspirado como emprendedor es en el momento en que genero un empleo. Hoy pagamos un sueldo a la mitad por pandemia. Pero bueno, ya esperemos que este año nos podamos regularizar. Pero yo creo que de los días que digo rayos, ¿qué voy a hacer? Siempre pienso en Sam, que es la chica que tenemos ahorita, que es el sueldo que pagamos, porque antes pagábamos algunos sueldos, pero como esporádicos, ¿no? O sea, como cuando necesitábamos ayuda extra y así. Pero ya así, de mes con mes, con mes con mes, digo, no, no puedo dejar a Sam, ¿no? O sea, no voy a dejar a Sam sin su ingreso de este mes. Entonces, yo creo que es de las cosas que más me inspira y más me levanta y más me mueve y decir y pensar que en 6 meses puedan ser 2 sueldos, ¿no? Y en un año puedan ser 4. Yo creo que esa es de las cosas que más me inspira, por mucho.
Y bueno, ahorita mencionaste la primera parte de tu socia. Pues sí, la verdad es que muchos emprenden, como dices, ah, pues es que somos amigos y se nos ocurrió algo y de pronto a la mera hora, hasta incluso la amistad llega a perderse, pero pues es pensar como un poco con cabeza, ¿no? Un poquito
Sí.
de esa sintonía, esa mancuerna que pueden llegar a tener más que de algo como sentimental, por así decirlo.
Sí, pues a nosotros nos pasó cuando empezamos Chirimola éramos tres. Esa es la historia. Pero Justo, pues bueno, la otra chica también era mi amiga y ella también es química. Y ella justo yo sí veía como que dudaba un poquito más, ¿no? O sea, como que, pues no sé, o sea, como que de pronto ser emprendedora no era algo que ella estuviera realmente buscando. Muchos de pronto, o sea, ya cuando explotó la bomba, dije, es que mucho lo hizo por mí. O sea, como casi casi hacerme un favor y no estaba padre, ¿no? O sea, y yo la motivaba mucho, ¿no? Decía, ándale, mira, y vamos a hacer, y entonces, ay, vamos a ser millonarias, Belén. O sea, no pasó mañana, ¿no? Pero, pues vaya, que viera a largo plazo, ¿no? Pero ciertamente ella no era algo que estuviera dentro de su ser. Entonces, pues mucho fue eso, y gracias a Dios fue como a tiempo y de la manera más suave que se pudo. No te voy a decir que fue sencillo, pero sí llegó un punto en que dijimos, no está funcionando, no está siendo feliz. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Chirimola o nuestra amistad? No, pues nuestra amistad, ¿no? Ah, bueno, pues entonces nos quedamos con la amistad y lo demás, pues seguimos adelante, ¿no? Y bueno, ya se hizo la separación. Pero sí, es difícil, es complicado, es de pensarse, porque es lo que yo le digo a Dari, o sea, tú y yo nos casamos, o sea, ¿sabes? Porque justo, pues obviamente nosotros visualizamos Chirimola por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y esperemos que nuestras generaciones futuras también quieran estar en Chirimola, que uno nunca sabe, pero ojalá, ¿no? Yo mucho a veces cuando estoy haciendo algo muy complicado digo que a mis hijos no les toque esto, que a mis hijos no les toque esto, ¿no? Entonces, obviamente visualizamos Chirimola para toda la vida. Entonces, Dari va a estar en mi vida para siempre, ¿no? O sea, y yo creo que eso es algo que tienes que pensar antes de asociarte con alguien, que pues si tú estás buscando que tu negocio sea para siempre, pues entonces esa persona va a estar para siempre en tu vida.
Pues sí, porque precisamente es como llegan a decir, a la familia no la elijo y a mil personas en nuestra vida no la elegimos, al que se cruzó y de pronto nos hizo mala cara y nos tuvo mal enojados todo el día. Pero con la persona con la que estás, con la que te juntas, con la que te casas, sí la elegiste y en este caso también tienes la posibilidad de elegir a tu socio. Y principalmente porque hace rato mencionaste que algo muy importante dentro del proceso de emprendimiento y es que sea una pasión, pero a veces, como lo mencionaste en esta montaña rusa de arriba y abajo, a veces sentimos que no amamos lo que hacemos porque no, parece que nos trae más problemas, pero pues a lo mejor este socio puede ser como esta parte de equilibrio que podemos tener.
Sí, yo creo que sí, y justo hablábamos, Dar y yo, el aniversario anterior, que justo nos agarró la pandemia y todo, o sea, reflexionábamos de que no pudo haber sido mejor, o sea, y que si nos hubieran dicho, a ver, ¿cómo quieres a tu socia? Ni siquiera hubiéramos sabido qué pedir, ¿sabes? Y pues vaya, el universo y Dios nos juntó y nos puso a echarnos porras la una a la otra, ¿no? Porque, pues, como, y te digo, aunada que somos amigas, ¿no? Entonces, entre lo profesional y lo personal, que de repente una anda medio agüitada y entonces ya tienes a la otra, ay, no, mira, y esto, y entonces vemos cómo nos jalamos y nos empujamos, pero justo este equilibrio y esta, pues, hacer sinergia, ¿no? Y es, a veces no es tan fácil, pero yo creo que sí, solo tienes que pensarlo bien. O sea, yo no digo que no lo intenten, no intenten ser socios con sus amigos, porque pues quién sabe, una de esas es buena idea, pero sí, o sea, si es tu amigo y sabes perfectamente de qué pie cojea, pues entonces eres, o sea, especialmente con tus amigos, o sea, tus amigos los conoces muy bien, ¿no? Entonces, y son transparentes contigo y se muestran contigo, entonces yo creo que desde el principio puedes adivinar si les va a ir bien o si no tanto.
Sí, y bueno, pues como te digo, me puedo identificar un poquito contigo en esta cuestión de lo que mencionaste de entregar lo mejor para las personas, de que de pronto no pensabas emprender, pero viste mil cosas y pues, resultó. Otra cosa que observo y que mencioné al principio del podcast, que fuiste como un pequeño impulso para mí, es esta parte de que estás creando un nuevo proyecto, que es tu podcast, se llama Historias de Toloache, para que la busquen y las escuchen. Creo que hay una palabra igual, para todo tienen palabras, o bueno, términos en los que dicen estas personas que son como que buscan hacer lo que quieren, creo que se llama como algo de explorador, algo así, de que nos gusta explorar a lo mejor. A lo mejor podrían pensar que tiene que ver el maquillaje con hacer
Con
un
hacer mis
podcast
podcasts.
sobre las historias de
Historias de
Tolache.
amor, sí, o sea, sí, no, nada que ver, yo sé. Pues justo es parte de la crisis. Ay, parte de la crisis existencial. Sí, justo llegó un punto en mi vida en el que dije, ok, todo está siendo chirimola, que no está mal, es mi bebé y lo amo y lo cuido y voy a hacer todo por él. Pero entonces yo ya estaba tan dispersa y tan, o sea, sentía que solo existía Aide Chirimola, ¿sabes? O sea, que todas las demás Aides, o sea, la Aide novia, la Aide hija, la Aide amiga, la Aide, estaban como pausada, como en pausa y solo existía la parte de Aide Chirimola. Entonces, bueno, algo que también pasé el año pasado y se los comparto, bueno, el año antepasado, es que no salí como tan elección del mundo godín, me corrieron. Entonces, yo pues de entrada dije, no, no estoy lista para llevar Chirimola 100%. Chirimola no está listo para mantenerme, básicamente, ¿no? Entonces dije, no, necesito trabajo. Entonces estuve mucho tiempo buscando trabajo y me enfrentaba a cosas como, es que bueno, fui a un asesor de recursos humanos y me dijo, es que tú eres un high potential. Y dije, ah, eso suena muy bien. Y me dijo, el problema es high potential, es que son desenfocados. Y me dijo, y tú eres desenfocada porque estuviste en el laboratorio y ahora eres coordinador de proyectos y, o sea, pero me haces marketing, pero. Entonces dije, sí, tengo muchos talentos, ¿cuál es tu problema? ¿No? Y me enfrenté a cosas como, todavía no tienes 30 y quieres ganar ese sueldo, ¿por qué? Pues, porque sí, porque me lo merezco, ¿no? O sea, ganaba ese sueldo porque ese trabajo hacía y lo hacía porque tenía las capacidades y lo hacía bien, ¿no? O sea, me corrieron por otras cosas, pero por reestructura de la empresa, pero pero estaba ahí porque me lo merecía, ¿no? Y entonces me enfrenté a muchos, pues yo sentía ataques y juicios en ese momento de parte de recursos humanos de las empresas de decir, no, está mal que hagas muchas cosas, tú tienes que enfocarte a una. ¿No? Entonces yo decía, uy, nunca he sido de hacer una cosa. O sea, decía mi mamá, de chiquita no eras capaz de sentarte a ver la tele si no, si no estabas haciendo otra cosa. O sea, estabas viendo la tele, pero estabas bordando, pero estabas pintando, pero, ¿sabes? Nunca he sido de hacer una cosa. Entonces el hecho de todas estas personas que me iban a decir, no, está mal que tú hagas muchas cosas, fue como, pues, que ustedes no tengan talento no es mi culpa. ¿No? Entonces, hubo un punto de quiebre en el que dije, ya, no voy a buscar más trabajo. O sea, Chirimola creció muchísimo todo este tiempo y entonces, si en este tiempo pude lograr esos resultados, puedo hacer más. Entonces decidí que me iba a enfocar en Chirimola, pero también decidí que no estaba mal que tú pudieras hacer muchas cosas, ¿no? Y justo Bianquita tiene un podcast que habla de eso y ahí fue donde yo, cuando escuché ese podcast, fue cuando dije, sí, claro. O sea, ¿por qué tenemos que encasillarnos y zapatero a tu zapato, güey? No, ¿no? Si tienes muchos talentos, explótalos. Y si quieres hacer muchas cosas y explorar diferentes cosas, pues hazlo, ¿no? O sea, no tenemos por qué encasillarnos en algo. Y fue ahí donde dije, ok, ¿qué tal? Me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, estábamos en primer semestre y compartíamos clases con otras carreras. Y entonces una maestra nos preguntó, era una clase algo motivacional también. Y entonces una maestra nos dijo, ¿cómo se ven en 10 años? Y entonces alguien por ahí que era de ingeniería química dijo, yo quiero tener una estación de radio. Y la maestra, bueno, lo crucificó. Pero ¿por qué entonces qué haces aquí? No tiene coherencia, no sé qué. Y pues, bueno, pues estoy aquí porque me gusta la química y quiero ser ingeniero químico, pero yo quiero tener una estación de radio, ¿no? Y así me sentí en ese momento, ¿no? Crucificada. Y que dije, güey, sí, y sí, ¿no? O sea, yo creo que tengo muchas cosas de qué hablar, tengo muchas cosas que expresar, hay muchas cosas que puedo hacer, muchas cosas que puedo aprender, o sea, yo me jacto de que aprendo muy rápido, que lo que me pongas a hacer, les digo, no es porque yo sea pretenciosa, pero a lo largo de mi vida, igual he dado clases, igual he formulado cosméticos, igual he emprendido con todo lo que abarca. Igual hago viajes para quinceañeras, entonces igual le hago de nana. Y, o sea, ¿sabes? Todo lo que me han puesto a hacer lo he logrado, ¿no? O sea, entonces el que me sentirme juzgada por eso fue como, y no lo voy a dejar, o sea, no voy a dejar que me hagan sentir mal por ser talentosa, o sea, por tener otro talento. Entonces, ahí fue cuando dije, bye, o sea, quiero hacer algo diferente. Tiene que ser algo diferente de Chirimola porque necesito, además de todo, que mi cabeza piense en otra cosa. Porque sí, o sea, te absorbe mucho y hay noches que no duermes, porque a mí me pasa que me llega la hora de las musas a las 10 de la noche y entonces empieza mi cabeza con nuevas campañas, nuevos productos, a quién le voy a hablar, ¿no? Entonces necesitaba de verdad algo que fuera otra cosa. Entonces, bueno, justo escuché el podcast de Bianquita más o menos igual por esos días salió su post del anuncio del programa, del curso para hacer podcast. Y dije, sí, lo quiero intentar. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Y ya, ¿no? O sea, no pasa. Voy a descubrir algo en lo que no soy buena. Bueno, no soy buena en muchas cosas, pero no pasa nada, ¿no? Y me voy a distraer y voy a hacer otra cosa. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Que me hago famosa en Historias de tu Lonche? Vaya a seguir Historias de tu Lonche. Por favor. Entonces dije, no, sí, necesito algo diferente. Entonces, bueno, incluso cuando estaba en esta parte de como de decidir de qué iba a hacer el podcast en el curso con Bianca, dije, tengo de dos. O hacer como reviews de productos de cosméticos, o sea, como mi opinión profesional, porque obviamente hay mucha gente que hace reviews de cosméticos, pero son más como influencers, ¿no? Entonces es una opinión más de consumidor. Yo hacerlo como un tema más, una opinión profesional. O hacer historias de amor. Y entonces Bianca se me queda viendo como, ¿what? Entonces, bueno, medio le conté a Bianca cuál era el tema de que no quería saber nada de química y nada de cosméticos y nada de nada. Realmente necesitaba otra cosa y me dijo, o sea, ¿por qué lo estás dudando? ¿No? O sea, ya lo decidiste, solo te estás haciendo mensajes así, me dice. Entonces, bueno, justo es como nació Historias de Toloache. Fue justo ahí donde nació Historias de Toloache porque, pues sí, necesitaba como esto diferente y de verdad genuinamente creo que hay historias de amor que merecen ser contadas, o sea, como ahorita que estabas platicando. Estos chicos increíbles que cruzaron fronteras por verse, o sea, y que uno puede pensar, ¿de qué siglo es eso? Y no, es de este siglo, en pandemia. Entonces, genuinamente creo que hay historias de amor que merecen ser contadas. Hay muchas clásicas y hay muchas que están guardadas, ¿no? Y que, o sea, yo, mucho mi inspiración es mis abuelitos. Y algún día espero tener el valor de contarla, de contar la historia de mis abuelitos, porque obviamente es muy personal y me mueve mucho y no sé si podría contar toda la historia sin llorar. Pero mucho mi inspiración son ellos, ¿no? O sea, de su gran historia de amor y que seguramente muchas personas tienen y que vale la pena contarlas y vale la pena escucharlas y vale la pena tener algo que te haga sonreír, reír y que te haga, pues, inspirarte.
Y mira, precisamente algo chistoso que ocurrió también cuando vi tu historia del podcast fue que me robaron la idea.
Yo te
Porque,
la robé.
sí, bueno, sí, pero no.
Así
Porque
pasa a veces.
haz de cuenta que, bueno, o sea, yo siempre había tenido esta inquietud de hacer algo en internet. De hecho, yo recuerdo que iba en la prepa y era cuando estaba Wherever Tomorrow de moda y todos que empezaron a querer hacer vlogs. Yo en algún momento intenté hacerlo, nada más grabé un video, pero yo todo el tiempo tuve esta inquietud de hacer como algo y en algún momento pensé, no exactamente como tú lo cuentas, tu podcast, pero sí había pensado, ¿y si me pongo a mitad de la calle a escuchar historias de amor y lo subo a internet como videos? Y a mí me encantaba esa idea. Y cuando veo que tú lo hiciste fue así de... Era algo parecido.
Sí, pasa.
Entonces, pues la verdad es que escuché tu podcast, me gustó bastante. Te conté hace rato antes de empezar a grabar que hubo un episodio en el que se parten dos y fue como de no, ¿por qué? Entonces, la verdad es que si vayan a escucharlo, se llama Repetimos Historias de Toloache. De todos modos, voy a dejar en la descripción los enlaces a la página de Chirimola, cómo contactarla y también a su podcast. Pero me parece muy padre porque así como yo, a lo mejor en ese momento era mi idea, pero a lo mejor alguien que está escuchando el podcast o escucha la idea del podcast y se siente identificado de igual manera y es como, wow, puedo escuchar esto, puede traerme algo de valor también para mi vida, a lo mejor no sé, estas historias también como que inspiran y dan un matiz diferente a la vida. No todo es odio,
Ya
peleas,
sé, todo es
pandemia.
coronavirus. Sí.
También podemos identificarnos con estas historias y qué bueno, y qué bueno que te atreviste, porque al mismo tiempo también creo que quienes hacen esto, o sea, no es por echarme flores ni nada, de hecho yo necesité ir a terapia para atreverme a hacer esto. Bueno, no fui a terapia para atreverme a hacer esto, pero funciona.
Sí, para dar el paso, ¿no?
Fue parte en algún momento de que yo fui a terapia psicológica, de atreverme, porque creo que las personas que hacen esto, la verdad es que sí se necesita de un valor, sí se necesita de soltar ese control. control de que no todo va a salir perfecto y la verdad es que sí te felicito por tus proyectos, por Chirimola, porque también tienes su gran mérito, dijiste, empezaron en 2018, ya fue el medio año de 2018, 2019, pandemia del 2020 que yo creo que en ningún libro de marketing ni de nada
Nada.
tenían contemplado cuando haya pandemia puedes utilizar esta estrategia. Entonces tiene también un gran mérito seguir a pesar de la pandemia. Y viene un 2021 en el que ojalá yo tengo toda la esperanza de que ya sea realmente un año de recuperación como muchos lo dicen. Pero pues tienes un impulso y tienes nuevas ideas, nuevos proyectos. Está tu podcast, que yo me imagino que también lo tienes pensado a futuro. Y la verdad es que, como dices, sí es un talento. Si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, estás buscando qué es lo que quieres hacer. A lo mejor Aide, como lo menciona, también dijiste, afortunadamente yo desde chiquita pensaba, ya sabía qué era lo que quería hacer. Pero bueno, compartiendo un poco de lo mío, yo también desde chiquito siempre pensé que sabía lo que era lo que quería hacer. Yo quería estudiar astronomía. Y de hecho, toda mi vida yo recuerdo desde la primaria, como a los 7 años, dije, yo quiero ser astrónomo. Crecí y bueno, el camino era estudiar física y empecé a estudiar física y de pronto descubro que no era lo que yo quería. Y seguramente, pues muchos que nos están viendo, escuchando, les puede haber pasado esto y descubrí que mi pasión es el desarrollo humano. Y de ahí nace el canal Matiz Humano, vayan a seguirme, de YouTube. De ahí, de esa idea también nace este podcast. Y bueno, también yo sigo estudiando y preparándome para hacerlo de manera profesional, porque es lo que me apasiona. Entonces, tú, si estás buscando algo que te apasione, que te guste para poder emprender, pues bueno, ya escuchaste el caso de Aide, que trabajando resiliencia, y con muchos pasos que seguramente Aide ha vivido y que en el podcast ya no sale porque por mil cosas, porque pues, el tiempo, porque a lo mejor en ese momento no lo recordó, no lo recordamos, pero al final pues depende de ti también poder dar un paso. Yo no digo que esas frases que llegan a decir, ah, levántate a las 5 de la mañana y tienes el éxito asegurado. La verdad es que no todos tenemos la posibilidad de levantarnos a las 5 de la mañana y tener el éxito asegurado con un meme que ahorita está de un sueldito de 40 mil, 50 mil pesos. Todos tenemos situaciones diferentes, pero podemos avanzar de la mano de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestras ideas, de creer en nosotros mismos. Entonces, no te detengas, continúa. Yo te invito a que avances y que busques lo que quieres hacer.
Sí, yo creo que acabas de decir algo súper importante y que mencionas hace rato, la parte de explorar, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa que tienes hambre y no sabes qué se te antoja, ¿no? Es como, no sé si quiero algo dulce o quiero algo salado o quiero nada más un agua, ¿no? O sea, te puede pasar y en todas las áreas de tu vida. El tema es que no te quedes sentado pensando, ¿no? O, pues sí, o sea, muriéndote de hambre porque no sabes qué quieres. Ve y pruébalo. Dale una cucharada a la sopa y di, no, no quiero sal, ¿no? Y va y dale una cucharada al pastel y di, ah, sí, quería pastel, ¿no? O solo tenía sed. Pero hazlo, atrévete, como dice Fer, confía en ti mismo y en que yo creo que cuando te levantas y intentas algo y sabes que puedes fallar, todo lo demás es ganancia, ¿no? O sea, cuando sabes que hace unos meses hicimos un en vivo de Chirimola y era un formato como muy diferente. Y entonces agarré a Sam, que es una chica que trabaja con nosotros, y a Eliseo, que me apoya en todo. Les dije, esto puede salir mal. O sea, porque nadie nunca lo ha hecho, no sé hacerlo. Yo no sé hacerlo, tú no sabes hacerlo, tú no sabes hacerlo. Nunca hemos visto cómo se hace. A veces cuando ya alguien más lo ha hecho, dices, ah, ya vi cómo le hizo, ¿no? No sabíamos hacerlo. Entonces, ok, puede fallar, puede salir mal todo, pero también puede salir bien. Entonces, vamos a hacerlo como salga y entonces vamos a aprender y entonces la próxima vez que lo hagamos nos va a quedar muy chingón, ¿no? Entonces, bueno, justo esa yo creo que es la actitud que hay to que tomar cuando quieres tomar una decisión, ¿no? El decir, me puedo equivocar, sí, pero también puede salir bien y si me equivoco, entonces voy a aprender para que la siguiente vez que lo intente me salga muy chingón, ¿no? Entonces, bueno, sí, justo como dice Fer, si tú tienes alguna idea, quieres probar algo, ve y hazlo, no lo dudes, que después vienen las pandemias y ya no podemos hacer nada.
Y pues bueno, hasta aquí terminamos el episodio. Muchas gracias, Aide. La verdad es que ya sabía algunas cosas porque había visto entrevistas que te habían hecho. Yo sabía que habías contado algunas cosas, pero pues hay cosas nuevas que conozco y ahora nos conocemos un poquito más.
Sí.
Y ustedes que nos escuchan también nos conocen un poquito más.
Muchas, muchas gracias por invitarme. Muchas felicidades por hacer este nuevo proyecto y mucho éxito.
Muchas gracias. Y bueno, como ya se los mencioné en el capítulo, les voy a dejar el enlace para que vayan a hagan su propio labial y estén pendientes de los nuevos productos que van a sacar en Chirimola. A lo mejor no todos los que nos escuchan son mujeres, pero a lo mejor también
pero
hay hombres.
Son excelentes regalos.
Sí, también hay hombres que buscan regalar o hay hombres a los que les gusta maquillarse. Aquí somos ¿también? Completamente inclusivos. ¿Sí? ¿No? Regálate ese labial que quieres. A lo mejor tú siempre habías querido pintarte los labios y ya. Tienes la posibilidad del color que tú quieres con el aroma. ¿Saber también sabor?
Aroma.
Aroma, del que tú quieras.
Y así. Forma de la bala. Sí, eso es algo como muy particular que llama mucho la atención. O sea, nosotros conocemos como la bala clásica de labial. Nosotros le ponemos forma de gato, de corazón, de estrella. Está padre, se ve padre. Vas a tener un labial muy original.
Vayan a checarlo. Entonces, pues sería todo por el momento. Nos vemos la próxima. Hasta luego, bye.